Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 3. Y si has estado siguiendo, ya sabes cómo en capítulo 2 ya aterriza. ¿Por qué si Jesús es en todo tiene la preeminencia? Capítulo 1, que la encarnación, el Verbo se hizo carne, su muerte expiatoria, su resurrección, todo eso, ¿qué es lo que aterriza ya en capítulo 2? Habiendo dicho que Pablo dice, yo todos los días lucho con todo lo que tengo, con la potencia de Dios en mí, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y para poder entonces Dios mostrarnos en la eternidad sus riquezas y su bondad. Y dice, ¿qué es esto? Este misterio que ya no es misterio, ya está claramente explicado y revelado en el Evangelio, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, en capítulo 2 muestra entonces tres formas de engaño, muy importante ver eso. Versículo 8, capítulo 2, que nadie os engañe, que tú no seas el premio de alguien que pudo hablar bonito y que pudo explicar algo y que pudo meter incertidumbre, inseguridad, y así que tú no seas su premio que lleva por haberte engañado. Entonces es ser cautivado. Pablo dice a los Gálatas, ¿quién les fascinó? ¿Quién les cautivó la atención y su imaginación? Porque corrían bien y ya no. Entonces, muy importante ver eso, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, buenas razones, buenos argumentos, buenos incentivos y todo, según tradiciones de hombres y no conforme a Cristo, no según Él. Entonces, siendo completos en Él, versículo 10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Parte de la situación con el gnosticismo en Colosas y en toda la región era la idea y una como una humildad afectada, simplemente como que afectando o presentando una ficticia humildad, era no pretender contactar o acercarse directamente a Dios, sino por mediadores, por ángeles, y ahora podemos decir hasta por santos y otros mediadores, o sea, nunca, nunca con Dios. Entonces, cuando ves eso, pero también existía esto en el sistema judaico, la religión que se fue formando durante como 500 años desde el exilio en Babilonia y Persia hasta la venida de Jesús, sin profeta, después de los días de Nehemías y Esdras, sin profeta, y no por falta de Dios, sino porque ya tenían que poner atención. Dios, con la restauración, ya regresando de exilio, Dios estaba cumpliendo su palabra. Y solo unos, como Daniel, leyendo el libro de Jeremías, vio que el tiempo de exilio ya estaba terminando y le quebrantó ver que como nación, como siempre habían hecho, inatentos a lo que Dios ha dicho y olvidadizos de lo que Dios ha hecho. Entonces, en Nehemías y Esdras, puedes ver cómo Esdras y Nehemías están indignados, están asombrados de ver otra vez cometiendo los mismos errores. Dice, o sea, ¿cuánto es suficiente como para decir que ya aprendimos? Entonces, todo esto, y en el sistema rabínico y el sistema de sinagogas, queriendo conservar la esperanza de Israel y queriendo no olvidar las promesas de Dios y queriendo estar en la línea donde Dios quiere que caminemos, levantaron un sistema religioso que es muy eficaz. El problema es que cambió el enfoque de estar con esperanza en Dios a poner nuestra esperanza en nosotros. Entonces viene Jesús y empieza a desmantelar y desbaratar el sistema, el judaísmo que habían formado, mostrando bíblicamente porque estaban mal. Entonces, por eso los fariseos y diciendo los escribas y, o sea, confrontando, no porque eran exigentes, porque Jesús dice, no, es mucho más exigente lo que está escrito. Lo que pasa es que los fariseos vieron la forma de darle vuelta a la ley. Eso es lo que hace el legalismo. Entonces, no, para nosotros, leyendo en capítulo 2 en Colosenses, uno es filosofías, pero otra cosa es caer en la trampa de creer que el legalista es más espiritual, que es como que él sí tiene, hace las cosas bien. El legalista es el que jugando fútbol jala la camiseta, mete codo y luego se voltea al árbitro y dice, no sería capaz de hacer tal cosa. Entonces, eso es el legalista. Sí peca, sí hace todo eso, pero disfraza su pecado, su avaricia, su codicia, etcétera, lo disfraza. Y así, para desviar la mirada, pero propone su propia justicia, que es mayor que la tuya, como evidencia de que es acepto ante Dios. Entonces, es importante para nosotros diferenciar con eso. Otro error que se comete, entonces, cero. O sea, cero obediencia. Eso muestra espiritualidad. No nomás muestra que eres rebelde. Eso ya lo sabíamos. O sea, eso no requiere ninguna preparación, ni estudio, ni capacitación para ser rebelde. Todos los que han tenido ya hijos pequeños se dan cuenta. O sea, esta criatura que era un angelito y de repente dice, a ver, para esto, vamos a levantar esto. No. O sea, no. Y hasta la fecha ahí estamos, ya canosos. No. O sea, entonces, entendiendo eso, que eso no es como señal de espiritualidad, sino de la necesidad de un Salvador. Entonces, en versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida. Otra vez, es siempre más fácil enfatizar algo externo, porque es visible, poder con eso decir lo interno ya está arreglado. Entonces, si ayunas públicamente como los fariseos hacían, desfigurándose, echándose ceniza, vistiendo cilicia, o sea, vistiéndose de costal, entonces decían, ¡ah, está ayunando! Sí. Golpes de pecho y lamentando la rebelión de su pueblo. Ajá. Pero en Isaías 58, después de haber dicho Dios, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Y yo todo el día estoy extendiendo mis manos y no me hacen caso. Y soy como humo en sus ojos y como vinagre en sus dientes cuando les hablo. Dios dice, esta es mi situación ante ellos, pero ellos consideran que van bien. Y como ya se surtieron de falsos profetas, creían estar bien hasta que ya hizo agujero en el muro el rey de Babilonia. Literal, creían que Dios les iba a rescatar del asedio que venía contra ellos. Entonces, o sea, viendo todo eso, tenemos que decir, bueno, entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me paro en eso? Y entonces en Isaías 58 dice, este es el ayuno que yo escogí. No es que tú hagas esto y esto, esto, eso es impresionante para los que se impresionan. Pero lo que yo busco es esto, lo que te puede costar, lo que es negarte a ti mismo, no negarte comida, sino negarte a ti mismo. Entonces es romper los yugos, es quebrantar las bandas de esclavitud, es abrir cárcel de los cautivos, es dar de comer al que tiene hambre y vestir al desnudo y no esconderte de tu prójimo, sino reconocer me necesita. Entonces, ve, como paréntesis, ve lo que ha hecho la pandemia. No te veo, me tapo, no te veo, tu necesidad es tu problema, porque no te cuidaste, porque no usaste esto, porque el otro, así. Entonces, o sea, dices, ¿y cómo nos ha distanciado? Sana distancia resultó no ser sana. Uno de cada cuatro jóvenes contempla suicidio. Entonces no ha sido muy sano eso, ¿verdad? Y entonces, y los que más están así, como, perdón, pero lo voy a decir, los que más se ponen así, sí se dan sus escapadas. Quédate en casa y ponen hashtag y todo eso. Y los que más abanderados de cuidado y esto y el otro, sí se dan sus escapaditas. Y Jesús nomás dice, por favor, eso no es amar a tu prójimo. Hay otras formas que son muy eficaces de amar a tu prójimo. Uno es no traer los lentes sucios porque te ves borroso. Y sé que así no te ves. Ok, entonces, pero piensa en todo eso. O sea, ¿qué es? O sea, que nadie os juzgue en eso. ¿Por qué? Porque el ayuno que yo escogí es esto. La justicia que yo quiero ver es esto, dice Dios. Y luego llega Jesús y no le baja, sino dice, ¿habéis escuchado? Porque nunca lo leyeron en las Escrituras, porque no dice. Dice, amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Dice, no. Ama a tus enemigos. Es una revolución, es sobremanera radical, porque los más radicales en el mundo hoy, los que marchan, los que protestan, los que exigen, los que esto, los que el otro, aborrecen a sus enemigos, aborrecen a los que no piensan como ellos, aborrecen a los que simplemente no afirman estar de su lado. Entonces, más radical es más revolucionario Jesús, porque dice, no, ama a tus enemigos, hazles bien. Imagina, entonces Jesús aterrizando lo que está escrito de manera que explota totalmente el régimen y la estructura religiosa que habían hecho, pero con algo que es realmente costoso verlo realizado. Ok, entonces, versículo 18, capítulo 2, nadie os prive de vuestro premio. O sea, siempre eso de estar cambiando las reglas, los requisitos y cositas, ¿no? Entonces ya cumples y ahora te dicen, ahora tienes que hacer eso. Es como ser viajero frecuente y ya vas sumando tus millas para poder ya que te regalen o un ascenso o un boleto y de repente, porque tardaste, no, pues ya ahora necesitas tantos. Entonces, nomás así, si quieres, ¿no? Entonces, que nadie te descalifique, que nadie haga esto otra vez, pero corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. O sea, ¿quién estás procurando agradar? ¿Quién es glorificado? ¿Quién es complacido con tus sacrificios? Eso te ayuda mucho a identificar. No, pues ya estoy en una trampa. Ya he caído en una trampa con eso. Entonces llegamos a capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces está hablando de una vida escondida, pero es preciosa. Hay algo glorioso. Acuérdate, esto es el misterio, ahora ya no misterioso, sino revelado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, como que empezamos a reiterarlo de otra forma, decir, pues pedirle a Jesús, invitarle a Jesús que entre en tu corazón. Y dices, no, eso es Cristo en ti, eso es muy importante, pero nuestra vida escondida en Él, en Cristo. Toda la carta a los Efesios va así, enfatizando y recalcando lo que significa estar en Cristo, lo que implica, y las libertades, y las bendiciones, y las obligaciones por estar en Cristo. Por ejemplo, Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, como Dios en Cristo también os perdonó a vosotros. Entonces, ¿cómo me perdonó a Dios? Porque le pedí. O sea, no me puso penitencia, no me puso ley hielo, no me suspendió mi cuenta o mi línea o algo así, simplemente me perdonó. Entonces, si has entendido el perdón de Dios, por eso predicamos a Cristo crucificado, si has entendido el perdón de Dios, nunca tomas ligero haberle pedido perdón por cualquier cosa y que te haya perdonado, nos debe dejar atónitos, nos debe dejar así. Pero nos acostumbramos a que Dios facilito te perdona. Entonces empezamos a devaluar su bondad y su sacrificio por nosotros. Pero al decir, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado, ¿qué implica al decir que hemos resucitado con Cristo? Entonces quiere decir que estábamos muertos. Entonces es importante ver eso, o sea, califícate bien cómo está eso. Y entender otra vez, y no puedo recalcarlo lo suficiente todavía, que cuando Jesús levantó a Lázaro, no dijo, yo soy la rehabilitación y la vida. El que cree en mí, aunque la riegue, se va a componer. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que muera, vivirá. Entonces, o sea, eso es muy fuerte. Entonces, no puedes simplemente decir, pues Jesús vino a ser un ejemplo. No, vino a ser un sacrificio para que el que en Él crea, muriendo, pueda resucitar. No, O sea, no verá muerte. Y entonces dices, ¿entonces nunca mueres? No lo verás. ¿Por qué? Porque puestos los ojos en Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces tenemos que ver qué onda con el nuevo ídolo en la pandemia, que es el miedo. Porque todo lo que me gobierna en contra de lo que Dios me está marcando es un ídolo. Y cuando el ídolo me exige más, y cuando el ídolo exige que suspenda normas que han sido establecidas por Dios en mi vida, pero ya exige que lo suspenda, es un ídolo. Y tienes que destruir tu ídolo. Y dices, ¿cómo? No puedo quemar mi cubreboca, sí, porque no te dejan entrar en una tienda, pero tienes que saber una cosa, ya está en tu teléfono, ¿eh? Alguien me estaba comentando que fue a Forum y está estacionando y dice, fulano, o sea, tus contactos, su iPhone, sus contactos, entonces fulano está aquí, en el Forum, fulano ya está, y necesitas ver todo ese software chino, y usan reconocimiento facial, y llegas a una iglesia en la China, libre de asistir, ahora sí, como que ya son más abiertos, ¿verdad? Pero checa, entonces reconocimiento facial, dices, oye, es tecnología al máximo, sí. Y ya saben, ya sabes que vas a tener que escanear un cuadro QR, esos con rayitas blancas y negras, y así, para saber que tú entraste a la tienda, y si alguno resultó enfermo, te pueden contactar porque tú también estuviste en la misma tienda a tal hora. Entonces van a saber con quién estuviste, en qué proximidad, o sea, qué tan cerca en la tienda, ¿ok? Van a saber todo eso. Se llama panóptica, o sea, simplemente te está mirando en todo momento. Ya es Dios, es el ojo de Dios sobre ti. Okay. Entonces necesitas ver eso, que ya pueden saber en la China que si un predicador dio un sermón que el Estado considera subversión, o sea, que no está bien lo que predicó, pueden saber todos los que oyeron el sermón, ya los pueden recoger y llevar a reeducación. Necesitas saber que 1 millón de Uyghurs, que son musulmanes en la China, étnicamente no son chinos, entonces los tienen en campamentos de concentración, 1 millón, y es trabajo forzado y los mandan a diferentes partes y provincias de la China a trabajo forzado, pero necesitas tu nuevo iPhone, ¿okay? Necesitas tus Nikes. Y necesitas saber qué empresas internacionales están pidiendo y moviendo así que se levanten las sanciones contra productos hechos en la China. ¿Okay? Necesitas ver eso, pero dices, sí, ¿con qué? Allá ellos. Yo no conozco a nadie que esté sufriendo así. Entonces, porque hasta nos cuesta ver que hay un genocidio contra cristianos en Nigeria. Okay. Ay, pero esos africanos de por sí siempre se andan matando. Pero ¿no sabes lo que el resto del mundo dice de México? Ay, ¿cómo no pueden arreglar su violencia? O sea, siempre se están matando. Entonces necesitamos ver eso y decir, oye, entonces, si quieren saber, pueden saber que tú estuviste aquí, que llegaste al servicio de las 11, pueden saber que dices, no, pues yo por eso no voy, porque entonces, no, pueden saber que tú estabas viéndolo en internet. ¿Y en qué momento conectaste? ¿Qué viste? Ok, entonces todo eso ya existe y es más, ya está trabajando. ¿No te ha pasado que vas así bien quitado de tu pena, pero vas pasando por una tienda, vamos a decir una refaccionaria? Al rato me llega un mensaje. ¿Qué te pareció esta refaccionaria? Invasiva. Su wifi simplemente hizo contacto con mi celular, ni me detuve ni me volteé a ver. Tuve que ver, ya sabe mi ruta a casa. Okay, ya saben en qué momento pasé frente a la refaccionaria. Y decimos, sí, pero... Y los gobiernos van a controlar y monitorear todo para nuestro bien. Pero está volviendo la humanidad en una colmena. Y cada quien en su cubículo y su función y todo esto muy estable. Ya no hay guerra, todo bien, todos calientitos en la colmena y todos haciendo miel y así. Todo chido. Nada más que tienes que saber, no por eso murió Jesús. Eso no fue porque murió, para dar esa paz. Entonces, todo va a tener un precio en esto. Y dice, sí, por eso, pero viene el rapto. Pues eso ve a decirlo en Nigeria. Eso ve a decirlo en China. Sí viene el rapto. ¿Cuándo? No sabemos. Pero tenemos muchos la idea de que sí, pero porque yo soy bueno, porque yo soy tierno y porque yo soy chido, que viene el rapto cuando yo necesite, justo a tiempo, cuando yo necesite. Pero eso no pasó en Nigeria. Entonces tú necesitas la esperanza de gloria, no la esperanza del rapto. Tú necesitas algo más firme, tú necesitas la roca bajo tus pies, tú necesitas eso. Tú necesitas saber que esto es la palabra de Dios y cielo y tierra pasarán y no pasará su palabra. Y tú tienes que saber que, como dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y eso no es andar por la calle viendo las nubes, pero darte cuenta que los que más han empezado en la historia de 2000 años de la iglesia, los que más han empezado en lo que viene, son los que más cosas han hecho en lo que es. Que son los que pusieron las primeras escuelas gratuitas, fueron cristianos. Los que primeramente hicieron hospitales para recibir a gente sin pagar, fueron cristianos. Los que hicieron orfanatorios, el mundo no cuidaba a huérfanos y no lo hace hasta el día de hoy. Y vas a donde el evangelio ha sido erradicado o nunca ha entrado, y tú nomás compara lo que hace el evangelio en el corazón de un pueblo y hay cambios. Y hay un coro de hace años que ha habido un gran cambio en mí. Sí, gran cambio en mí. Ahora alabo a mi Señor. Y hubo un tiempo que no lo hacías. Seamos honestos. Y Él me libró de las tinieblas a su eterna luz. Ha habido un gran cambio. ¿Has registrado ese cambio o simplemente ahí la vas llevando? Es una buena y válida pregunta. Si, o sea, por ejemplo, vamos a decir que hay un choque de automóvil y está tirado alguien, entonces llegan los paramédicos, ¿qué es lo que hacen? Pues checan en sus bolsas, checan en la guantera, buscando su acta de nacimiento. Entonces hay cantidad de gente que algún día hizo la oración, algún día en Aguana hizo la oración, y dicen la oración con una O de este tamaño, pero la O está vacía. O sea, no encierra nada. Entonces, sí, hice la oración, hice esto, no, hice una profesión de fe. Ok, bien, pero no buscan tu acta de nacimiento para saber si estás vivo. Están checando vitales, están checando pulso, están checando presión, hacen así para ver tus pupilas. Si eres la gaviota de la sirenita, te escuchan el pie para ver el pulso. Entonces, o sea, buscan vitales, señas de vida inmediatas. Entonces es eso. Si vinieran a decir todos los que fueron al reunión de las 11 el 22 de noviembre, tienen que ir a campamentos de reeducación. Ya los están preparando en Canadá. Ya están diciendo que mucha gente en los Estados Unidos necesita ser deprogramada. Tenemos que orar por un pastor. Empezaron a reunirse conforme a protocolos y contingencia, luego como que los quieren clausurar otra vez. ¿Por qué las iglesias? Porque no aportan según nada a la sociedad. Van a ver lo que pasa cuando ya no hay. Pero bueno, entonces, ellos saben que uno de cada 4 jóvenes está contemplando suicidio durante la pandemia. Ellos saben que los ancianitos que no pueden salir y que de por sí es un poco limitada su vida para eso, ahora están. Una mujer hizo, o sea, buscó un médico que estaba en una residencia para viejitos y para que le hiciera eutanasia. ¿Por qué? Porque no soporto otra vez el encierre. Ok, entonces necesitamos, y no tienen nada para eso, ¿eh? Hay una línea caliente, una alada 800, y dices, ajá, ¿y qué te van a decir? Que, o sea, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que te hace firme y te aguantas y hay gozo y hay paz. Pero mi pregunta, ¿tienes gozo? ¿Tienes esa paz? Que pase lo que pase. O sea, checa eso, es importante. Pero ¿qué tal si pueden decir? O sea, y ni simplemente te mandan notificación a tu celular. Conocen algunos a Pastor Talib, me estaba comentando de que un contacto que él tiene, que es proveedor de algo, estaba de viaje en China y él comió en un restaurante donde alguien se enfermó después de, en Wuhan, en la provincia donde empezó el virus. Y entonces le avisaron en su hotel que ya vienen las autoridades por ti. Es como Matrix. Y ya vienen por ti y esto, no salgas de tu habitación y esto y todo. En eso, en la puerta de su habitación. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya saben dónde estás, ya saben con quién estuviste, ya sabes qué comiste en el restaurante. Ya saben todo eso si lo quieren saber. Entonces la solución nunca va a ser ser invisibles. Eso nunca va a ser la solución. Tenemos que salir del huacal. Pero, o sea, muchos como que no, pues nomás es un dicho. Pero si tú vas a un mercado y tienen pollos en pie, entonces ahí están en un huacal. Entonces salirse del huacal es que como que un pollo se dio cuenta. Ya pudo abrir. Y como son, salen así los pollos, mirando, y así, y otro paso, y está volteado para allá la señora, y ¡pras! ¡Ay! Ay, ya otro menos. Entonces el pollo va caminando al revés, como no queriendo, pero ya se salió del huacal. No es tu entorno, habéis muerto. Entonces, por eso Jesús pudo haber levantado a Lázaro y dejarlo en el sepulcro. ¿Qué? Pues ya cumplí, ya hice mi milagro, va, entren a ver. No dice, ven fuera. Y luego dice, ahora quítenle todo ese lienzo que le habían hecho vueltas con especies aromáticas y todo. El lienzo era apestoso. 4 días, o sea, ya líquidos corporales del difunto Lázaro, o sea, era una cosa ya apestosa. Quítenle eso. ¿Por qué? Porque no corresponde. Lázaro está vivo. Entonces, otra vez, 3:1. Si habéis, pues, muerto, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, cuando vino la Reforma Protestante, parte de la razón que empezaron a ver ciertas cosas en la Biblia como no las habían contemplado es que los teólogos, que todos eran católicos, y todos los filósofos eran católicos, pero usaban 2 modelos de lógica y de retórica que eran Aristóteles y Platón. Entonces Aristóteles dice, si no lo podemos verificar, no existe. Y eso persistió en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Entonces, lo que tienen que hacer con un milagro, o un santo, o una voz que te habló, es que es como el café. Si te gusta el café, te gusta el café. Si no te gusta el café, es muy difícil que te obliguen. Es totalmente subjetivo. Entonces, ¿cómo lo verificamos? El gusto de café. O sea, podemos decir, si el picante te hace arder la boca, científicamente pueden decir que las mucosas de tu boca son esto y por eso lo que trae el chile y bla, 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 y te pueden dar toda una explicación. Pero ¿por qué no te gusta el café? Hay 1000 razones por qué puede ser que no te gusta el café y 1000 razones por qué sí. Eso no se puede verificar, simplemente se tiene que aceptar como un hecho observable, quizás inexplicable. El agua cambió en vino. Jesús dice, Lázaro ven fuera, y Lázaro viene caminando. Y te obliga a buscar otra causa y efecto, o sea, buscar otra explicación de todo eso. Entonces, el modo de Platón, si has escuchado el ejemplo que hemos dado aquí de la cueva, el fuego, la sombra, y salir de la cueva y ver el sol, que también te hace sombra, entonces decir, esto como era figura y la realidad está más allá. Entonces, Platón afectó mucho porque estaban viendo que en las epístolas, en el Nuevo Testamento, usaban mucho esa lógica de algo trascendente, buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:1, que una ciudad permanente, en Hebreos, por ejemplo, una patria celestial, como dice en Hebreos, algo trascendente. Ahora, ¿por qué fue tan importante eso? Pues llega Jesús después de toda la estructura religiosa de los rabinos y dice, ustedes han escuchado, aborrecerás a tus enemigos y amarás a tus amigos. Han escuchado. Porque nadie tenía una Biblia, por decir, ibas a la sinagoga a escuchar la lectura y el comentario, la exposición. Entonces es muy fuerte porque Jesús dice, pero yo les digo, ama a tus enemigos. Y están, eso es radical, eso te va a costar algo. Es fácil amar a los que te aman. Y Jesús lo explica así. Y todos están dándose cuenta, oh, Entonces, el sacrificio que Dios busca, el sacrificio que Él acepta, requiere primero que me niegue a mí mismo. Y eso está tremendo. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, dices, ok, y la reforma protestante consistió en gran parte de simplemente decir, oye, y si esto no es simbolismo, si no es real, ok, y eso está hablando de algo muy literalmente, trascendente, pero literal, porque entonces, procediendo desde la católica, los que ofrecieron el método científico simplemente es lo que no se puede observar y verificar no existe. Ciencia, como es hoy. Pero checa eso. Ahora la ciencia nos muestra que concepción, el momento de concepción es el comienzo de una nueva vida, a partir de concepción. Pero si tú no crees eso, ¿por qué insistes que usemos todos cubreboca? Porque la ciencia no lo apoya. Pero es totalmente arbitrario. Ayuda, pero su ayuda es ineficaz. O sea, es muy difícil verificar. Y los estudios que han hecho contradicen órdenes. Entonces, ¿qué hacen? Hacen a un lado la ciencia. Entonces, es una ideología autoritaria. ¿Okay? Entonces, tienes que entender eso. Ahora, porque estamos grabando, estoy diciendo que no uses cubreboca, tú sabes lo que te conviene. Obviamente, si yo estoy predicando sin cubreboca, me entiendes mejor que con cubreboca. Pero, o sea, si tú traes uno de esos de valvulita, eso es para que tú no respires lo que cuando estás pintando con compresora. Eso no está. Si tú tienes COVID y traes la válvula, ya estás infectando a todo el mundo. Pero puedes andar presumido de que traes cubreboca. ¿Okay? No están pidiendo eficacia. No es científico. No están pidiendo eficacia, sino obediencia. ¿Okay? Entonces necesitamos nosotros decir, oh, como en el libro de Daniel. No tenemos que pensar para darle respuesta a usted, oh rey. Los amigos de Daniel. Entonces hay un momento. Y ese pastor, vamos a orar por él. Algunos ubican muy bien al pastor Donald McClure, que ha estado aquí en conferencia de pastores. Bueno, su hijo es pastor en San José, California. La cosa en California, o sea, en México estamos libres. En México se está bien y hasta los mexicanos son muy responsables con sus vecinos y todo eso. En California pueden estar meses sin siquiera un caso contagiado en sus reuniones y los están cerrando. Puedes estar con máximo 10 personas, 11, multa, 10 personas para Thanksgiving, que es la próxima semana. O sea, 10 personas, 2 horas máximo y fuera de casa, en noviembre, en el norte. O sea, no, pues entonces virtual, cada quien vía Zoom, así sus rebanadas de pavo y todo, o sea, no. Entonces, no. Entonces, todos mirándose nomás así, encerrados y un mínimo de personas, otra vez, ¿por qué? Aunque el confinamiento no tiene como un éxito que puedan científicamente afirmar. Dicen, no, pero sí. Sí, pues dogma, nada más. Entonces, tienes que entender lo que pasa. Realmente los cristianos tenían razón por no quemar incienso para el emperador. Pero ya se aferraron a ese punto para perseguir a los cristianos. Porque Roma daba libertad de credo. Puedes tener la religión que tú quieras para ti. Pero no obligues a nadie. Entonces, pero al mismo tiempo se contradice. Pero tienes que hacer culto al emperador. Pero soy cristiano, no puedo. ¿Ah, no? Entonces eres enemigo de todos. Porque tú estás metiendo discordia. Vas a ver. O sea, ¿nosotros qué? Nosotros no queremos, no tenemos broncas, no queremos broncas. Pero tienes que ver. Pero somos un problema. ¿Por qué? ¿Desde cuándo en la Biblia? Somos un problema. ¿Por qué? Porque creemos en un solo Dios, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que por obra del Espíritu Santo, ve, o sea, sin respirar más que 3 veces, ya está la Trinidad, que por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María. Todo eso es criminal en Irán decir, es criminal decir en como 20 o 30 países del mundo, es criminal afirmar lo que dice el credo. Entonces, ¿qué? ¿No lo vas a afirmar? Es, ay, no, pero México es libre. México es informal, México cree en familia y promueve aborto contra ciencia. Entonces tenemos que ver lo que está pasando y no vas a poder ser invisible. Entonces más te vale afirmarte, afirmar tu fe y saber por qué crees lo que crees y cuánto vale creerlo y afirmarlo. Y que vale más en dado momento. Entonces tú dices, ay no, pero entonces voy a ir a una iglesia que cree en el rapto. Con un grito de arcángel, con voz de arcángel y son de trompeta, seremos arrebatados y seremos reunidos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Y te puedo explicar exactamente lo que dice desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo va a ser todo esto. Pero ¿sabes qué? Tú ve y predica eso en Nigeria, donde van casa por casa buscando exterminar a cristianos. Donde en la China, ¿ok? Donde simplemente porque tu fe exige una lealtad parcial para el Estado y no completa. ¿Ok? Entonces necesitas ver eso, decir, ¿por qué el rapto no vino a Nigeria si también necesitan? Si en la China necesitan, si en Malasia necesitan, si en Dubái necesitan. O sea, alguien necesita rescate y no siempre hay. Y toda la Biblia, o sea, lee Hebreos 11, que por la fe. No lo hicieron porque pensaron, bueno, ya viene el rapto, entonces sí voy a echar todos los kilos. No. Voy a llegar a viejo y me va a costar y voy a ser obediente porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y esto excede todo lo que puede haber. Y si no estás en eso, este sermón es una invitación. Necesitas resolver en tu mente y en tu corazón qué quiere decir poner la mira en las cosas de arriba, en lo que realmente es trascendente. Porque puedes cantar, pero tus cuerdas vocales envejecen. Y si haces buena vocalización y cuidas, puedes hacer como Paul McCartney y ya de casi 80 años, y puedes estar así todavía cantando las mismas notas que a los 20 años cantaba. ¡Qué bien! Pero un día sus cuerdas vocales se volverán polvo. Riquezas, polilla, todo así, todo esto va a quedar y cielo y tierra va a pasar. Entonces, ¿a qué te aferras? ¿Y dónde tienes tu mira? Sino en las cosas de arriba, que simplemente era una forma de decir lo que es trascendente y eterno, que no es menos físico, menos palpable, simplemente no está presente. No lo podemos ver, pero ponemos nuestros ojos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Entonces, ¿qué temes? Destruye el ídolo. Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces hay gente que dice, es que mis hijos no me permiten salir. No están en riesgo. Digo, ¿desde cuándo eres adulto? Miedo. Pero ¿por qué te están como, qué te insinúan si te prohíben tú, hasta tu familia? ¿Qué te insinúan? Y dice, oye Jaime, estás promulgando rebelión. No, sino que pienses, que digas, o sea, una opinión informada y acción informada. O sea, ¿cuál es tu base científica? ¿Cuál es tu base teológica, bíblica? Eso nada más pido. Y si me das las razones, excelente. Y hay gente que dice, no, por esta razón. Y digo, claro que sí, estás haciendo lo que debes. Pero ¿por qué no lo hiciste hace 11 años en la otra epidemia? No te metieron miedo. Entonces tenemos que ver eso. Y es, o sea, ya está quedando más y más marcado quiénes están paralizados por miedo y quiénes están poniendo los ojos en las cosas de arriba. Y quiénes están, o sea, si alguien se enferma de COVID, ¿no lo vas a cuidar? Pero te puedes enfermar. O sea, en algún momento vas a tener que vencer eso. Y vas a tener que salir del huacal y vas a tener que matar tu miedo y hacer algo necesario. Pero ¿no te das cuenta que ya hay cosas necesarias? O sea, ¿cuándo va a ser? O sea, ¿qué va a ser ya lo que por fin cambia el peso para allá? Y necesitas ver eso. Es crucial. Porque estamos como muy dispuestos a abandonar cosas que no son abandonables, no son negociables en nuestra vida. Y no estoy hablando de las autoridades, sino simplemente tú dices, ok, está bien así. Pero no está bien así. Y necesitamos entonces darnos cuenta, ya he muerto. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y necesitas luchar con esto y masticar con eso y dejar que te tomen los dientes y que te sacuda hasta que tú digas, ok, ya entiendo lo que significa que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, lo que se busca no es el acta de nacimiento, sino señas vitales. ¿Está así? ¿Está respirando? ¿Cómo están las pupilas? O sea, ¿vive o no? Y danos evidencia de que tú vives. Danos evidencia de que tú estás en Cristo. Entonces, seguimos. Vamos a Efesios. Antes de Colosenses está Filipenses, antes de Filipenses, Efesios, capítulo 2. Pablo dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es el concepto apostólico, es el concepto del Nuevo Testamento, el ser asumido en la muerte y en la resurrección y en la vida de Cristo. Eso es el concepto y es prolongadamente y es universal en el Nuevo Testamento. Y es revolucionario. Porque entonces, ¿qué hacemos? Hace 15 años yo llego y la iglesia estaba llena de gente que estaba agradecida con Dios. Hay gente que estaba lastimada y confundida. Había de todo. Pero también había unos elementos muy interesantes que estaban buscando hueso. Por ejemplo, hubo una época que todo el mundo tenía que ir cada 8 días a Taxco y estaban todos, pues yo estoy haciendo esto, y todos están así, shush, así. Y quedó el pastor Lenin, tasqueño, como pastor en Taxco, y de repente evaporó el llamado de ir a Taxco. Y, o sea, lo vi pasar y dije, ah, qué interesante. Solo uno tiene llamado. Interesante. Entonces, perdí cuenta en el primer año de cuánta gente me traía demos de sus canciones para ver si hacíamos un disco. Digo, yo puedo hacer hot cakes, puedo hacer roscas bonitas, roles de canela. Tengo algunos talentos, pero para estar aquí lo único que sé es predicar. O sea, y ni siquiera es elegante, ni siquiera es amable, ni siquiera es fino. Pero pues ahí te va el trancazo. ¡Paz! ¿Sí? Ya te saqué la muela, eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces, así. Y durante tiempo empecé a ver corazones consolados, vidas cambiadas, y no por una predicación elegante, no por una música bonita. Teníamos como 4 bandas de alabanza, que no era alabanza. Un día me encontré en la cocina durante el servicio, era un solo servicio, y fui a la cocina. Y Dios literal dice, ¿qué haces aquí? Es que no soporto cómo toca, no soporto ese rollo. Y Dios me hizo ver, yo estoy ahí. Entonces vine caminando y dije, ¿qué hacemos? Porque solo venían el domingo que iban a tocar, eran hueseros. Podrían ser así, cualquier trío de marimba en cualquier esquina, cualquier mariachi esperándote a ver si contratas este grupo de mariachi. Tocan bien, tocan mal, lo que sea, pero hueseros. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y con miedo yo de empezar a mover algo porque va a haber una revolución. Bueno, hubo una revolución, pero estoy en pie. Y la iglesia empezó a ser sana, porque la gente que necesitaba consolación recibía consolación. Los que necesitaban corregir su rumbo empezaron a enderezar su rumbo. Los que habían perdido toda su esperanza empezaron a recuperar su esperanza. Y simplemente era exposición de la palabra. No había truco, no había ni siquiera un buen modo. Ya me conoces, no hace ni siquiera buen modo. Simplemente eso es lo que dice la palabra. ¿Qué vas a hacer? Pues lo que dice, exacto. Vamos a ponernos de pie y así. Y domingo tras domingo no fue magia, no fue personalidad, no fue simplemente la palabra de Dios es suficiente. Y el autor de la palabra es el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Entonces, es suficiente. Y simplemente uno se presta para pararse y decir, eso es lo que dice, eso es lo que está escrito, eso es lo que está diciendo. Y relacionarlo con otras partes de la Biblia. Eso es todo. No hay truco. No hay magia. Hay un pastor muy famoso, muy conocido, muy hipster, con unos bíceps impresionantes, Stephen Furtick, es de esos animadores de prosperidad y todo. ¿Sabes dónde tiene su maestría? Del Seminario Bautista. Otro que es muy conocido, hasta hemos vendido libros de él aquí, Francis Chan, Loco Amor, El Dios Olvidado, hablando del Espíritu Santo, excelente predicador, excelente comunicador, de los más cotizados para conferencias de jóvenes. De repente empezó a dudar de sus convicciones. Hoy está abrazando catolicismo, ¿ok? Su maestría viene del seminario de John MacArthur. Entonces, toda esa certificación y todo el conocimiento no es garantía de sana doctrina. Entonces, otra vez, ¿qué dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo? El propósito de este mandamiento, Timoteo, es conservar buena conciencia, fe no fingida, amor sincero. Porque dejando estas cosas, algunos han naufragado en cuanto a la fe. Entonces, ve, o sea, conocimiento no es clave para eso. Es bueno, es necesario para muchas cosas que se tienen que decir, porque ¿cómo te voy a impresionar? Si no hablo de mi caballo, tengo que empezar a hablar de que en el griego original. ¿Okay? Pero realmente, buena conciencia, fe no fingida, amor sincero. Y por dejar eso, algunos han naufragado y dices, órale, sí, está tremendo esto. O sea, y cuando veo hasta de nuestro movimiento, me quedo así, digo, Dios, ten misericordia, Dios, guárdanos, Dios, ayúdanos, porque tiempos vienen, que va a ser cada vez más fácil. ¿Quieres conservar asistencia? ¿Quieres conservar fondos? ¿Quieres terminar la remodelación o ampliación de tus instalaciones? No pierdas gente, no pierdas esto, no pierdas likes en Facebook. No, o sea, siempre va a haber todo eso y todo el mundo teniendo miedo de cancelación. ¿Y qué dice Pablo? Todos me dejaron en mi primera defensa. Que Dios no lo tome en cuenta. Quedé solo. Dice, pero Dios no me dejó. Y pude dar el testimonio de Cristo al emperador romano Nerón. Dices, órale Pablo, que podía nomás decir esto y lo despedazan si él dice. O sea, así. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y lo que me hagan lo hacen a Cristo. Así es que, adelante. ¿Podrías? Eso es importante poder resolver. Que lo que dice el credo, lo que dice la Biblia y todo eso, que podamos decir, sí, no puedo ceder en este punto, no puedo tomar un paso atrás en estas cosas, y con todo respeto digo, no cedo. Justino Marte, Policarpo, Irineo, todos los apóstoles, hagan lo que quieran. Respetuosamente lo digo, hagan lo que quieran, pero no voy a moverme de ahí. Y necesitamos eso, porque ¿sabes qué? Empezaban los mismos soldados a convertirse. Empezaban los mismos ejecutores. Primero oraban para recibir a Cristo y luego llevaban a cabo órdenes y ejecutaban. Pero entonces tomó su lugar, San Mauricio. Entonces tomó su lugar de estos. Y tienes que ver eso. O sea, es como dice en Eclesiastés, es como apretar en las manos aceite. Es vanidad. Es querer agarrar el viento y detenerlo. El viento fluye sin ti. Entonces puedes hacerlo en tu casa, pero no en el sofá. Puedes poner un poco de aceite en tu mano, cerrar la mano, ya tengo el aceite. No, ya lo tienes escurrido. Y ahora limpia esto en el piso porque es resbaloso. O sea, eso es todo. Pero ya, ¿qué haces? Ya hiciste, o sea, dice la Biblia que es, y todo, entonces, ¿a qué te aferras? Y nos está diciendo entonces, ¿cómo es esto? Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, paralelo con lo que vimos ya en Colosenses, hemos resucitado. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, sí, ambulatorios, pero muertos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no hay neutralidad, no hay una postura, y no podemos ni siquiera decir que ignorancia me califica en posición neutral ante Dios. Es enemistad o perdón y reconciliación. No hay términos medios. Entonces, no es posible haber nacido de nuevo. El Espíritu Santo te vivificó estando muerto en delitos y pecados. Entonces, tienes vida nueva. Es imposible seguir viviendo en el pecado y estar a gusto. Entonces, cuando, por ejemplo, conozco a alguien que pues desde Awana, desde niño, entonces llenó su libreta, hizo citas, memorizó textos, ganó premios, es muy competitivo, entonces le gustó toda la tarea y cumplir con todo eso, traer a sus papás llegaron a una iglesia y ellos también se vuelven cristianos y todo eso. Pero cuando encontró que el sexo es más interesante que memorizar Biblia, cuando encontró esto, cuando ganar dinero, cuando hacer esto, entonces, y multiniveles, y hacer dinero, y ser importante, y el placer como yo quiera, y todo eso, entonces todo eso lo echó en la basura. Entonces nunca lo tuvo. O sea, es imposible que tú vivas a gusto en el pecado. Entonces, te exhorto, si estás en situaciones, si estás escondiendo en tu vida algo, eso va a ser tu ruina, eso va a ser tu condenación y tu destrucción. Y necesitas tirar tu ídolo, necesitas destruir eso, necesitas librar tu alma y necesitas destramparte y salirte del huacal. Necesitas ya. Y decir, no, ya no voy a hacer esto, ya no voy a caminar en la luz. Porque Dios tuvo a bien perdonarme. Dios tuvo a bien poner a su hijo como mi sustituto y que le hicieran lo que justamente me tocaba a mí. No está bien eso. O sea, no está bien que entonces yo siga como si eso nunca sucediera. No está bien que yo siga viviendo como si todo sigue igual antes de Cristo. No puede ser. Entonces, otra vez, este sermón es una invitación. Salte de huacal. Confirma si tienes señas de vida. Y una seña es que te vas a salir del huacal y te das cuenta que no eres un pollo en el mercado nomás esperando ser convertido en consomé. Entonces, dice, y nosotros hacíamos la voluntad de la carne, o sea, nos gustaba, estábamos a gusto, de acuerdo con todo. No siendo malas personas, ¿verdad? Pero estábamos de acuerdo. Y ahora cuando tú dices, ya no estoy de acuerdo, ya no voy a vivir así, ya no voy a hablar así, ya no voy a pensar así, ya no voy a sentir así, ahora sí ya no voy a aborrecer a mis enemigos. Nomás tú has sabido lo mismo que sucede, simplemente dices, yo no voy a hacer esto en mi trabajo. Ah, entonces no quieres trabajar. Tú estás en contra del equipo, o sea, empieza ya el proceso de cancelación de tu persona. Simplemente por una cuestión moral y no estás de acuerdo. ¿Qué pasó? Entonces necesitamos ver eso, decir, cuando Dios dice que mi nombre está inscrito en el libro de vida del Cordero, nadie me puede cancelar. Cuando dice que me ha tallado, me ha esculpido en su mano, o sea, ha cortado su mano. Entonces, ¿qué cortó la mano de Jesús? Un clavo. ¡Sas! Jamás te olvidaré, Jaime. Jamás. Entonces necesitas captar eso, necesitas apropiarlo y decir, nadie sabe quién soy. Nadie sabe lo que vivo, lo que enfrento, nadie lo sabe, Él lo sabe. Y es suficiente. Y no me cancela. Y me ve y me conoce. Y necesitas ver, esto es tu porción. Esto es tu herencia en Cristo. El mundo pasará. Tus cuerdas vocales un día ya no van a dar trabajo, y tus manos, y tus ojos, y nubes en tus ojos, y esto, y ahora ya con tu puro té de manzanilla, el café ya no te cae bien, entonces con tu té de manzanilla, y tu té así, y todo, y dices, sí, 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 y dices, sí, de por sí. Hay un predicador de prosperidad y de esos que lo que tú dices se va a convertir en realidad. Entonces enseña a la congregación, está en video todo eso. Entonces, espíritu de calvicie, entonces pon tus manos. Lo bueno es que mis manos tienen cobertura. Entonces, para quitar calvicie, pon, a ver Pepe, entonces para quitar calvicie, pon tus manos ahí. Y este espíritu de Betito, pasa toda esta greña. Lo reclamo, que es mío. Entonces, así, y la gente, hasta mujeres, y digo, hermana, no. O sea, ¿cómo? Así, que ahí están obedientes y moviendo sus labios y todo eso, y digo, Eliseo, el profeta, que recibió doble porción que el profeta Elías, era pelón. ¿Qué onda? ¿Cómo sabes que eso no era factor de Adán desde un principio? Que Adán a los 900 años ya estaba pelón como cacahuate. Y dices, no, pero o sea, ¿cómo sabes? ¿Y cómo, o sea, qué? Porque Luis Miguel, entonces tú también necesitas implantes. ¿Por qué? Hasta Luis Miguel se ve mal. Entonces, ¿cómo? O sea, pero ve, o sea, es así, es apretar aceite en las manos. No, no, nomás ya tienes resbalosa la mano, no tienes ni aceite. Ok, entonces, viendo todo eso, dándonos cuenta, pero tengo vida. Entonces, cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, entonces esperas otro tipo de paz, no el mismo tipo de paz que todo el mundo obtiene en el Buen Fin. Tú buscas otro tipo de paz y estás esperando eso porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sin costo, sin precio. Todos los sedientos que cantamos hace rato, o sea, y en Isaías 55 dice, ¿por qué gastas tu dinero para comprar lo que es gratis? Ven, si tienes sed, ven y bebe y come sin costo, sin precio. Porque no, pero hay que ser responsable. Pues sí, pero hay que ser inteligente también. Si no cuesta, pues, éntrale. Y simplemente ser cristiano no es tener más, sino darse cuenta que hay una voz que quiero escuchar. Hay un rostro que quiero ver. Hay manos y pies que yo quiero tocar. Y no me lo van a quitar, y no me lo van a comprar, y no me lo van a cambiar por otra cosa. Eso es ser cristiano. Y eso te permite ser diferente, eso te permite ayudar y amar a los que te aborrecen. Eso te permite perdonar a los que te han hecho mal, porque dice, pues perdónalos, ok, porque tengo mis ojos puestos en las cosas de arriba. Estoy viendo lo trascendente, que todavía es invisible, pero no por eso menos real. Es real, es hasta más real. Han hecho explicaciones, o sea, tú ves tu cuerpo sólido, y si no sólido, a lo menos hace bulto. Ok, entonces tú ves eso, pero cuando te toman radiografía, el efecto es que los electrones atraviesan tu cuerpo. Entonces actúan al atravesar tu cuerpo entre lo sólido y lo menos sólido, y por eso salen tus huesos en la radiografía. Okay, y pueden ya poner esto y así es una foto de tu interior sin tener que quitar la carne para ver el hueso. Okay, entonces así. Pero lo que han entendido entonces es todo muy relativo, pero la distancia entre cada átomo que compone cada molécula, que compone tus células, tus huesos, tu pelo, etcétera, todo eso, la distancia entre los átomos es enorme. Y la Biblia dice, nuestra vida es un vapor. O sea, eres una columna de humo o de vapor y tú te ves así. Y tú sientes todo esto es importante, esto no puede pasar. O sea, sí, ¿cómo que cielo y tierra pasarán? Todos los átomos que componen todas las montañas y todos los mares, hay más distancia relativamente por el tamaño de los átomos y la distancia entre un átomo a otro, nada más para componer una molécula. Y en la escuela hacíamos moléculas, ¿verdad?, de azúcar y de agua con esferas de color, ¿no? Y los pones así porque eso era el largo de los palitos que pudiste conseguir para el trabajo en grupo, pero realmente la distancia correcta por el tamaño de la esfera que ocupas, la distancia entre un átomo es otro, pues puede pasar un camión entre los átomos, y todavía dentro del átomo con protones, neutrones y electrones es como un sistema solar, ¿ok? Con Júpiter, Marte, Tierra nunca chocan. Entonces hay más vacío en mí que sólido. Entonces, ¿a qué te aferras? Y cuando cielo y tierra pasen, y lo que ya no puede pasar, porque ahora sí eso es alta densidad, esto es permanente, ¿qué será ver a Cristo en ese entorno? Y te darás cuenta, nunca vi colores, nunca olí perfumes, nunca pisé en firme hasta hoy. Pero tenemos que ser fieles, tenemos que no perder nuestra esperanza, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Entonces sigue Pablo con los Efesios y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, no era una cosa que Dios dice, pero como Jaime le echa ganas, o porque fulano le echa ganas, no, sino pero Dios. Todo lo que cuando dice, donde pon tus ojos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. De la diestra de Dios viene la palabra Ezequiel diciendo, di a estos huesos, huesos, así dice el Señor, y los huesos se juntan, se cubren de carne. Ahora, de la diestra del Padre viene la voz que dice, ahora, hijo de hombre, profetiza al viento, y el viento viene y los llena de vida, y es un ejército extremo en grande. O sea, ya vimos eso en Ezequiel 37. De la diestra de Dios viene el perdón. De la diestra de Dios vino el maná en el desierto para los israelitas. De la diestra de Dios, la roca. Entonces la primera vez, ¡pum!, golpea la roca. Cuando Moisés la segunda vez que sacó agua de la roca, golpea la roca, Dios dice, ya no puedes entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque echaste a perder la figura. La figura es que Jesús padeció una sola vez para siempre. La segunda vez para sacar agua solo habla. Entonces, ¿cómo haces tú para acercarte a Dios? ¿Necesitas partir la roca cada vez? ¿O solo habla? Acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Ok, entonces cuando empiezas a ver eso, dices, habrá una situación, una necesidad, un tropiezo, que Él no tiene lo necesario. ¿Habrá? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo está expandiendo más de lo que dice a los colosenses. Pero los efesios tenían años como cristianos, entonces es un repaso y lo puede ampliar. Los colosenses estaban en peligro por falsa doctrina, entonces va de una vez al grano. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida, nos resucitó, en versículo 6, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, o sea, Dios quiere que tú tengas a su diestra en Cristo el mismo punto de vista, la misma perspectiva que Él tiene. Nuestro problema es que no tengo la perspectiva de Dios, me falta su punto de vista para entender lo que me está pasando, lo que te pasa, lo que sucede y todo eso, y solo empezamos a sospechar. Pero otra vez, existe en nosotros como algo muy a fondo en nosotros, que es como el pensamiento que Dios de alguna manera trabaja adrede. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, vamos a seguir leyendo. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es para eso. Todo lo que Jesús sufrió en la cruz fue para poder reconciliarte y traerte cerca y ponerte aquí, para que tú veas desde donde Él ve y veas las riquezas de su bondad y gracia hacia ti. Qué difícil es ver, pues es que no estás ahí. Entonces, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un día podrás ver eso. Entonces, igual, si pudieras ver desde donde Dios ve, lo que hoy es tentación, lo que hoy es tropiezo, lo que es hoy es algo que es pecado y te da pena, pero no. O sea, tú lo verías muy diferente desde ahí. Pero la palabra de Dios permite tener un lente, una cámara puesta en el lugar donde yo no me puedo ver yo ahí, pero puedo ver lo que se ve desde ahí. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, nota, no por obras, sino para obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por, sino para buenas obras. Pero buenas obras sí existen y sí son importantes, son evidencia de vida, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vamos a decir que te toca tener artritis reumatoide o cáncer o divorcio. Y no hiciste nada para que te toque eso, simplemente te tocó. Naces sin brazos. O sea, eso es lo que te tocó. Entonces, ¿cómo podrías decir que Él preparó de antemano obras para que yo anduviera en ellas? Y dices, oye Dios, entonces empezamos a sospechar que Dios es adrede con nosotros, como que hace 1500 años o 3500 años Dios estaba en el catálogo de futuros cristianos y llega J, dice, Jaimito, ah, ya sé. Primero le voy a hacer creer, primero le voy a hacer confiar, primero le voy a quitar toda la sospecha y todo, pero a la vuelta de la esquina, ¡zas! Ahora va a saber lo que es bueno y va a tener que glorificarme en su dolor y así. O sea, ¿tú crees eso? Dices, claro que no, claro que sí. Y está, siempre estamos caminando con eso así, diciendo, ¿verdad que esto? ¿Verdad que el otro? ¿Verdad que si Dios te amara esto? ¿Verdad que si Dios te cuidara esto? Así. Pero Dios preparó de antemano. No, o sea, considera que cuando Dios hizo el Edén y formó a Adán y luego formó a Eva, o sea, todo esto, y era bueno, que era un deleite para Dios arrojar las estrellas de sus manos como gotas de agua. Fue un deleite para Él ver hacer la potencia de los mares y la marea y las olas y tsunamis y temblores bajo tierra y levantar las montañas y cortar paso para ríos y hacer dinosaurios y todo eso. O sea, fue un deleite para Dios hacer el cocodrilo. Pero el cocodrilo, ¿qué come? Fue un deleite. Y dices, ¡ah! Porque tú tienes una versión Disney del Evangelio. Fue un deleite. Toda la diversidad, toda la tremenda diversidad que cabe en un solo planeta. Y que cabe en tu mente, y que cabe en tus ojos. Y todo lo que es el paladar, y todos los colores para la retina. No necesitas todos esos aromas. Ni la evolución te da el gusto de café. Hazme favor. Entonces, ¿qué? ¿Sabías que gardenias, café, el cafetal y jazmín son familia? Más compara las hojas. Y el flor de café, mira, dice, si esa diversidad, ¿sabes que cafeína solo se tiene de dos formas en toda la tierra natural? Y dices, sí, que nunca se acabe porque si no me muero. O sea, así, piensa. Es un deleite que Dios diga, ok, a rato van a estudiar el grano de la frutita roja del café y van a saber que si hacen esto y lo lavan así, y lo fermentan así, lo tuestan así, lo muelen así, les va a gustar. Y van a ver hasta corporativas multinacionales como Starbucks que van a estar vendiendo café malo porque a la gente le gustó café. O sea, así. Es un deleite. Entonces, es difícil manejar la idea de que como esto en tu vida, como esto que no es un deleite, es un dolor. ¿Cómo puede ser eso haber sido un deleite para Dios? La solución está en versículo 10. Dios lo preparó con deleite de antemano para que anduviéramos en ella. Vas a tener que andar en eso para ver. Y desde ahí poder tener un lente que yo no tengo, que otros no tienen, pero desde ahí tú vas a poder decir, desde ahí, sentado a la diestra del Padre, decir, ya desde aquí, ya veo, desde aquí se ve diferente, desde aquí veo el deleite de Dios. Ok, seguimos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Regresando a Colosenses 3. Y leemos esto nuevamente, pero ya nos ubicamos mejor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, de la diestra de Dios viene todo lo que tú y yo esperamos. De ahí viene. Y si esperas de otro lado algo, vas a quedar decepcionado. De una vez te aviso. Pero de la diestra de Dios viene todo esto. Viene salvación, perdón, esperanza, consolación, aliento, dirección, sabiduría, hasta dolor. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si yo estoy en Cristo, dice, porque habéis muerto y vuestra vida, ya vimos en Efesios, consecuencia de pecado es ser un muerto ambulatorio. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Tu vida es preciosa, por eso está escondida en Cristo. Tu vida es preciosa. Entonces, jóvenes que están contemplando suicidio, viejos que ya no encuentran por qué vivir, gente que ya no soporta vivir juntos en el confinamiento, gente que, o sea, todo esto, tu vida es preciosa, está escondida con Cristo en Dios, a la diestra del Padre. Es el mejor lugar que puede haber, es eterno, intocable, inmarcesible, incorruptible. Tu vida está escondida. Y dile eso cuando algo te amenaza, cuando algo te intimida, cuando algo te amedrenta, cuando alguien te apachurra. Recuerda, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que podamos estar en pie sin voltearnos a ver quién puede estar mirando. Damos gracias que podemos abrir nuestras Biblias sin estar pensando quién puede tomar una foto. Damos gracias, Señor, que podemos abrir nuestra boca a cantar y alzar nuestras manos sin miedo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, que nos has dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora estamos a tu diestra. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a ver lo que no podemos ver. Ayúdanos a tener la perspectiva que no es nuestra, es tuya. Y también, sobre todo, Señor, enséñanos lo que significa que mi vida está escondida en Cristo. Y llévanos con eso, Señor. Llévanos con esto que vale más. Eso que es trascendente, es eterno, esto sí es sólido. Llévanos con esto, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.